Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Hay algo más bello que un arco iris que aparece después de una lluvia de verano? Hoy en A Través de la Biblia, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que un arcoíris da solo una leve impresión de la belleza de la Nueva Jerusalén, la ciudad de luz y de color. Soy Lemuel La Rosa y junto con Geyel Ortiz, nuestro anfitrión del programa, y el equipo internacional de A Través de la Biblia, le doy la bienvenida a otro estudio de la Palabra de Dios, la Biblia. Hoy estaremos en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 19 al 21.
Después de hoy, tenemos solo dos estudios más en Apocalipsis y entonces el próximo martes empezaremos de nuevo nuestro viaje de 5 años, iniciando con las guías para el entendimiento de las Escrituras, antes de comenzar con el libro de Génesis. Si usted no ha descargado ya su copia gratuita del librito del Dr. McGee, Guías, o las notas y bosquejos para nuestro estudio en Génesis, entonces usted querrá visitar nuestro sitio web en atravesdelabiblia.org. También se los enviaremos cuando se suscriba para recibir las notas y bosquejos, o contáctenos a la dirección que daremos al finalizar el programa. Y cuando nos contacte, favor de compartir el nombre de la estación donde usted escucha A Través de la Biblia. Esta información nos ayuda a ser buenos mayordomos de los regalos generosos provistos por oyentes como usted.
Bueno, Geyel, es muy emocionante pensar de terminar otra serie de 5 años. Comenzamos este noveno viaje del autobús bíblico en enero de 2015. Hace 60 meses y más de 1.300 programas de transmisiones diarias. Hemos estudiado los 66 libros de la Biblia. ¿Qué te parece, Geyel? Que tienen 1.189 capítulos y nada menos que más de 31.000 versículos de la Biblia. Es un honor estar sentado aquí celebrando la fidelidad de Dios a este ministerio y a su palabra. 53 años de transmisiones ininterrumpidas, sencillamente enseñando la Biblia tapa a tapa. Algo que mucha gente dijo que no atraería a las personas. Dijeron que no funcionaría y, sin embargo, aquí estamos, celebrando este noveno ciclo y anticipando el décimo ciclo. Demos una mirada hacia atrás. El Dr. McGee fue al cielo en 1988. Este ministerio no solo ha continuado sobreviviendo, ha florecido, se ha triplicado en el número de idiomas. Se han desarrollado muchas nuevas tecnologías. La influencia y el efecto de este ministerio alrededor del mundo son asombrosos. Esperamos que cada oyente del programa pueda dar una mirada sobre los últimos 5 años y descubrir que ha crecido espiritualmente en su caminar con el Señor.
Amén. Así es, hermano Lemuel. Hemos estado hablando de un par de grandes eventos, o más bien transiciones, que están sobre el horizonte para nosotros aquí en A Través de la Biblia. El primero, obviamente, es que el lunes terminaremos nuestro estudio de 3 meses en Apocalipsis y nuestro estudio de 5 años de la Biblia completa. Entonces, el martes empezaremos el 10º viaje. La otra gran transición es que, cuando el autobús bíblico empiece el 10º recorrido, usted va a cambiar de rol.
Correcto, voy a cambiar de rol, a iniciar nuevas etapas en el ministerio cristiano. Ha llegado el tiempo entonces para que te pase la antorcha y puedas ser tú solo el anfitrión del programa comenzando la próxima semana. He disfrutado la parte que he hecho en el ministerio de A Través de la Biblia y he sido bendecido al conocer a tantos oyentes a través de los últimos años y confío en el Señor y a ti también, Geyel, que harás un buen trabajo y que será una bendición para nuestros oyentes tu participación. Deseo de corazón que Dios te bendiga. Ahora les invito a orar. Padre misericordioso en el cielo, venimos a tu palabra hoy con corazones dispuestos. Ayúdanos a oír tu voz mientras estudiamos Apocalipsis. Favor de animar los corazones de los que no te conocen todavía. Ayúdale, Señor, a darse cuenta de su necesidad de volverse a ti por salvación. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis. No creemos que esto sea una pérdida de tiempo, aunque nos encontramos al final mismo de nuestro programa de 5 años, y por cierto que es apropiado concluir observando este hogar al cual todos nosotros nos estamos dirigiendo. La gente habla mucho en cuanto al cielo, pero en realidad hay muy pocos que parecen saber mucho en cuanto al cielo. Tenemos que reconocer que se dice muy poco en las Escrituras en cuanto al cielo, pero lo que se dice es algo a lo cual debemos prestar atención porque tiene mucho sentido, por cierto. Vamos a leer hoy los versículos 12 al 16 de este capítulo 21 de Apocalipsis para tener una idea mejor de lo que estamos hablando aquí. Los versículos 12 al 16 dicen: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es decir, que aquí tenemos un cubo. Las dimensiones que se nos dan son como las de un cubo. La forma de esta ciudad es algo difícil de describir. Creemos que se debe en su mayor parte a nuestra falta de habilidad para traducir nuestros conceptos de un universo de tiempo a una nueva creación de eternidad. Tenemos algo que decir en cuanto a esto y vamos a compartir ahora esta información en cuanto al tamaño y a la forma de la ciudad. En primer lugar, hablemos de los cimientos. Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de las medidas mencionadas aquí y debe tratar de imaginarse esto. Este es el único instante en nuestro programa de 5 años en el cual deseamos que esto hubiera sido un programa de televisión para poder ilustrar esto como se debe. Las medidas de esta ciudad que se presentan aquí dan lugar a toda clase de concepciones en cuanto a la forma y al tamaño de ella. En primer lugar, debemos examinar el tamaño de la ciudad. Aquí se nos dice: y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12,000 estadios significa unos 2,400 kilómetros. Es una ciudad bastante grande, mucho más grande de lo que son algunas de las grandes ciudades en el presente. Ahora, esta es una ciudad que tiene 2,400 kilómetros de lado y también de altura. ¿Cómo podemos ubicar esto en nuestro concepto del presente? Esta cantidad es corroborada por los doctores Sees, Walter Scott y otros. La amplitud de esta ciudad es algo sorprendente cuando se considera al principio, pero luego se da cuenta uno que esto está de acuerdo con la importancia de la ciudad. Por cierto que Dios como creador nunca puede ser acusado de ser mezquino, de economizar o de hacer las cosas de modo tal que revelen pequeñez. Usted puede haber notado, cuando va a la playa, que hay suficiente arena, que hay suficiente agua en los océanos. Ha creado las montañas de la altura apropiada y les ha dado rocas y las ha colocado en todas partes. Cuando Dios hace algo, amigo oyente, por cierto que lo hace en abundancia. Con mano pródiga y generosa, Él ha adornado los cielos con cuerpos celestiales. Ahora esta ciudad lleva en sí la marca de aquel que la construyó, el Señor Jesús, el carpintero de Nazaret. Él fue quien construyó esta ciudad. Consideremos ahora la forma de esta ciudad. Esta es una ciudad cuadrangular. Esa es una sencilla declaración de la Escritura. Eso indicaría que la ciudad es un cubo de 2.400 kilómetros de lado. El doctor Sis la ve como un cubo. El doctor Ironside la ve como una pirámide. Y aún otros interpretan estas medidas en tantas figuras geométricas como se puede imaginar. Es difícil para nosotros concebir un cubo o una pirámide proyectada así en el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de una esfera que tiene una forma redonda que está en el espacio, porque esa es la forma general de los cuerpos celestiales. Según lo que sabemos nosotros, no hay ninguno que tenga la forma cuadrada o de un cubo o de una pirámide. Y los cubos y las pirámides son cosas apropiadas para los edificios terrenales, pero no son prácticos para el espacio, así como las esferas no son prácticas para los edificios terrestres. Sin embargo, se indica claramente que esta ciudad es cuadrangular. Creemos que esta dificultad se resuelve cuando pensamos de esta ciudad como de un cubo dentro de una esfera de cristal transparente. Y lo que tenemos aquí son las medidas interiores, porque nosotros pensamos que puede ser como una gran esfera de plástico. Uno puede ilustrar esto colocando un cubo dentro de una bola de plástico, donde sus ocho esquinas toquen esa esfera. Y creemos que estas son las medidas que se nos dan aquí. Es decir, que nos daría una esfera en el espacio, ya que aquí no tenemos geometría plana. Esta es una matemática que nosotros no podemos resolver. Ciertos ingenieros que se especializan en esta tarea de diseñar las naves espaciales dieron una respuesta que queremos compartir con usted. Esto indicaría que con un cubo de 2.400 kilómetros de lado dentro de la esfera, esta esfera tendría que tener una circunferencia de unos 13.130 kilómetros. Ahora, el diámetro de la Luna es de unos 3.470 kilómetros. Y el diámetro de la esfera de la Nueva Jerusalén es de unos 4.160 kilómetros. Así es que la Nueva Jerusalén será aproximadamente del tamaño de la Luna. Y será una esfera, y será más grande que la Luna, pero una esfera similar a los otros cuerpos celestiales. Personalmente opinamos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí, y un cuadro al cual creemos se le debería prestar atención. Pensamos nosotros que vamos a vivir dentro de esta esfera, no en la parte de afuera. Aquí en la Tierra estamos viviendo en la parte de afuera, y eso presenta algunas dificultades. El Señor tuvo que crear la ley de la gravedad para que nos mantuviera sobre la Tierra. De otra manera, saldríamos disparados por el espacio. Ahora, esta será una ciudad donde uno camine de manera opuesta a lo que camina aquí. Aquí uno camina en la parte de afuera, pero allí lo hará en la parte de adentro. Hemos dicho que esta es una esfera clara o transparente, como el cristal. Eso es enfatizado una y otra vez. También se nos da el fundamento o cimiento de esta ciudad. Deberíamos ver esto ahora, y para ello vamos a leer los versículos 17 y 18 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Es decir, como un plástico transparente. Y esto significa algo. Significa que de adentro puede salir la luz para afuera. Esta ciudad tiene 12 cimientos y los nombres de los 12 apóstoles inscritos en ellos. Es importante notar esto de nuestra parte. Y queremos que usted, amigo oyente, se dé cuenta de esto aquí. La ciudad tiene 12 cimientos y los nombres de los apóstoles están en ellos. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Cristo regresó al cielo, Él entregó las llaves al cuidado de los apóstoles. En el nivel humano, la iglesia estaba en las manos de esos 12 hombres. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta ese orden. Lucas dice allí, «En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido». Podemos leer estas palabras en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Como usted ya sabe, amigo oyente, nosotros tomamos la posición de que Matías no fue quien reemplazó a Judas, sino que creemos que fue Pablo. Matías nunca más fue mencionado. Y usted recuerda que Simón Pedro tuvo esa elección para buscar el reemplazante de Judas antes de que viniera el Espíritu Santo. No creemos que haya sido la voluntad de Dios el que ellos tuvieran esa elección entonces. Usted nunca se entera de nada de que haya hecho Matías, pero por cierto sabe mucho de lo que Pablo el apóstol hizo. Y creemos nosotros que él es quien fue elegido por el Espíritu para reemplazar a Judas. Ahora, a estos 12 apóstoles se les entregó todas las escrituras de la iglesia. Estos hombres predicaron el primer sermón. Ellos organizaron las primeras iglesias y llegaron a ser los primeros mártires. No es honrar la escritura cuando tratamos de disminuir la importancia de los 12 apóstoles. En un sentido muy real y verdadero, ellos fueron el fundamento de la iglesia. A través de ellos, la iglesia estará eternamente agradecida. Esto no es quitarle a Cristo su gloria, porque Él es la principal piedra del ángulo. Pero la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Eso es lo importante de notar de nuestra parte. Ahora, estos cimientos no solo tienen los nombres de los 12 apóstoles, sino que son 12 piedras preciosas diferentes. Las cosas más hermosas y caras que el hombre conoce son las piedras preciosas. Estas piedras preciosas expresan en lenguaje humano, por así decirlo, la magnificencia de la ciudad. El grado superlativo de estas piedras preciosas es utilizado para demostrar algo de la gloria de la ciudad para aquellos que ahora pueden ver oscuramente a través de un velo. Nosotros veremos claramente algún día. Un examen minucioso de estas 12 piedras preciosas en los cimientos revelan un modelo policromado de virtud y belleza. Diversos matices y tintes forman una galaxia de colores como del arco iris. Vamos a presentar ahora una lista de estas piedras preciosas, las cuales son enumeradas como sigue. Número 1 es la piedra de jaspe. El color es claro. Ya lo mencionamos anteriormente. Ese es el diamante. Claro como el cristal, un reflector de luz y de color. El doctor Sis, al hablar de la Nueva Jerusalén, la describe como algo claro y puro, brillante como un carámbano transparente al fulgor del sol. El segundo cimiento es el zafiro. Este color es azul. Esta piedra se menciona en Éxodo, capítulo 24, versículo 10, como el fundamento de Dios. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. El comentarista Moffat describe esta piedra como una piedra azul. El comentarista Pliny la describe como una piedra opaca con manchas doradas, con lo cual está de acuerdo Petrie. Ahora el tercero es ágata. Esta es de color verde. Pliny la describe como una variedad de esmeralda que se junta en las montañas de Calcedonia. Robinson dice que es posiblemente un silicato verde de cobre. El cuarto es esmeralda. El color es verde. Robinson la describe como una piedra verde. El quinto es ónice. Su color es rojo. Robinson la describe como blanca con láminas o estratos de color rojo. El sexto es cornalina. El color es un rojo vivo. Pliny dice que esta es la piedra roja que proviene de Sardis. Sweet dice que es un color rojo vivo. El séptimo cimiento es crisólito. El color es amarillo dorado. El comentarista Moffat le da un matiz dorado. Robinson dice que es un color dorado como el topacio. Luego, el octavo cimiento es berilo. El color es un verde mar. Así lo describe Pliny. Es como una esmeralda, dice Robinson. El noveno cimiento es topacio. El color es amarillo verdoso. Robinson la llama una piedra dorada verdosa. La décima piedra preciosa es crisoprasa. Su color es verde dorado. Robinson la describe como una hoja dorada. También es descrita como de color verde mar. El undécimo cimiento es jacinto. Es de color violeta como la flor del mismo nombre. Pliny le da el color violeta. Y el duodécimo es amatista. Su color es púrpura. Aunque la Enciclopedia Bíblica Internacional estándar la menciona como rubí, Robinson la describe como de color púrpura. Ahora, los cimientos de la Nueva Jerusalén son construidos de piedras preciosas y costosas y de mucha brillantez. Recuerde, amigo oyente, que adentro está Jesús, quien, cuando estuvo aquí en la tierra, fue la luz del mundo. Allí Él será la luz del universo. Allí está Dios el Padre, y la luz brilla a través de todo eso e ilumina el universo de Dios. No será como se dice ahora por los científicos, que en el espacio hay tinieblas, que es oscuro, y que el único color que se puede apreciar está sobre este pequeño planeta Tierra. Pero espere hasta ver la Nueva Jerusalén, amigo oyente. Esto iluminará el nuevo cielo de Dios y la nueva tierra como nunca antes ha sido iluminado. Creemos que será una de esas escenas que le cortan a uno el aliento, como se dice. Y la Nueva Jerusalén, como podemos apreciar, es un planeta. Desciende del cielo y todo girará a su alrededor y de allí saldrá la luz. Será Jesucristo mismo, y la luz brillará y uno podrá apreciar todos estos hermosos y diáfanos colores. No podemos pensar en nada que se le pueda comparar. Al color se lo describe en el presente como luz reflejada. Uno puede pasar un rayo de luz a través de un prisma y se separa en los tres colores primarios: amarillo, azul y rojo. Así es que de estos tres colores primarios vienen todos los demás colores, tonos y matices. La luz es un requerimiento para el color. Donde no hay luz, no hay color. Los objetos de color revelan color a la luz gracias a su habilidad de absorber o rechazar los rayos de la luz. Una piedra roja absorbe todos los colores del rayo de luz, con excepción del rojo. Rechaza o envía de regreso al ojo los rayos rojos que forman ese color. Ahora, la Nueva Jerusalén es una ciudad de luz, es una ciudad de color. Dios es luz y Él está allí. La ciudad se describe como una piedra de jaspe, clara como el cristal. Y todo este color estará saliendo de allí e inundará el universo de Dios. Allí está la Nueva Jerusalén, una luz que brilla desde adentro a través de esa piedra de jaspe que actúa como un prisma para dar todo color y tono de color en el arco iris como un prisma, pero estará dando todo color y colores que ni usted ni yo siquiera hemos imaginado. La Nueva Jerusalén es un nuevo planeta y está dentro de una esfera de cristal y allí es donde iremos a vivir nosotros. Y la presencia de los colores primarios sugieren que todo tono y matiz y tinte es reflejado desde esa ciudad. Un arco iris que aparece después de una lluvia de verano solo presenta una vaga impresión de la belleza y el color de la ciudad de luz. ¡Ah, amigo oyente, qué glorioso lugar es este! Quizá le hemos sobresaltado mucho al haberle presentado esta clase de interpretación, porque creemos ser los únicos que seguimos esto. Ahora, si usted quiere seguir a los demás, a los otros expositores y eruditos de la Biblia, estará bien acompañado. Pero si quiere dar una nueva mirada a la Nueva Jerusalén, creemos que le gustará seguir con nosotros. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos considerando este asunto. Mientras tanto, y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 21 de Apocalipsis que estamos estudiando. Repasar la lectura de este pasaje bíblico le ayudará a una mejor comprensión y a estar listo para nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org /recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.